Oiga, yo quería hablar hoy de cosas, pero no quiero hablar de política, ¿les parece?
Me parece estupendo.
Es que la política me tiene un poco saturado.
A ti y a todos.
Yo creo que también se agradece. Esta es la tertulia del viernes. Y,
¿verdad?
Y,
ya que la gente vaya cogiendo. Sí. Y hay una cosa muy importante este fin de semana, pero muy importante, además que es objeto de debate mental mío. Yo primero tengo unas dudas, unos claroscuros, una incertidumbre, y a ver si ustedes me ayudan a aclarar. Van a cambiar la hora este fin de semana.
Sí.
A las 3. Sí. El sábado por la noche, a las 3 de la mañana.
Como
va a ser.
Siempre el último fin de semana de
la noche. Yo creo tan pronto.
Ya mismo. Entonces ya entramos en periodo Mordor. Llegar a las 6 de la tarde y estar ya.
Encuevados y como para acostarte, ¿no?
Y a mí eso me produce un mal rollo.
A mí tampoco me
gusta. A mí no me gusta nada.
Bueno, pero es lo de siempre, ¿no? ¿Verdad?
Alguien está ganando dinero con esto.
Yo, sí, porque no lo cambian yo de una mierda. ¿Ves? Si está muy bien la hora como está.
Y antes se cambiaba a principios de octubre la hora, acuérdense.
Sí, a finales de septiembre.
Cuando acababa el verano.
Me coincidía sobre todo, esto es una anécdota, cuando uno era joven con las fiestas del Cristo y con los vinos que se posponían y estábamos en esas noches de baile, una hora, ¿cómo es ahora? ¿Una hora más cuando la cambien?
Sí, una hora más.
Ahora ganamos una hora.
Ganamos una hora.
Yo que podía salir y como yo tenía horario, cuando era...
Llegaba una hora más.
Llegaba una hora más y era...
¿Ya no tienes horario, Patricia?
No, ya no.
Ni fecha en el calendario.
Ni fecha en el calendario. ¿Tú no imaginas lo feliz que yo soy?
Es necesario ya, porque esto se lo inventaron por aquello de optimizar el consumo de energía eléctrica y tal, ¿no?
Sí, no, hombre, optimizar el consumo no, yo creo que precisamente es para lo contrario.
No, pero
eso te iba a decir, digo, optimizar la factura de la telefonía.
En su momento, sí, la época industrial manual.
Se hace de día más pronto.
Que se hacía de día antes más pronto, y ¿no? Se podía trabajar y no había que utilizar tanta luz, pero es que ahora usamos luz, aunque...
Es que a las 6 de la tarde en una casa se gasta mucha luz.
Total.
Y ese de, mucha luz.
Y ese pero aparte de lo, perdona, seguir lo del tema de las franjas horarias estas de consumo de la hora happy y su historia,
te la vuelves loca.
Precisamente para eso, ¿no? Yo no sé si hay gente, yo entiendo que hay mucho paro también, pero yo a mí poner una lavadora a las 5 de la tarde no lo puedo hacer.
Y aparte
encima, también, la península está en el mismo
paralelo que nosotros.
Hombre, es que...
Eso iba a decir yo. Y ese debate
es
de la península...
Esa es la siguiente. Ya hemos acabado con la del cambio de horario.
Pero eso iba a decir.
Tú
no había una ley que iban a poner
en
ya
Galicia,
a unificar
te pasas
la hora.
A Portugal, tienes que quitarle una hora.
Tenemos publicado en el boletín oficial del Estado el cambio horario del 23 y del año que viene. Es decir, que tenemos que soportar seguro el cambio de horario para el 24. Porque esto va con la Unión Europea, ¿no? Y la Unión Europea...
Pero están visos de cambiarse, ¿no?
Está en que van a debatir.
Pero sí, de no hacer cambios y además el de la península adaptarlo realmente
a la hora canaria. A nosotros nos mantienen la hora nuestra.
Pero no
y
vale, porque eso de la horita menos me da rabia luego.
¿Por qué?
Ay, a mí me encanta.
Le tengo un cariño a la horita menos.
¿Sabían ustedes que eso lo forzó Coalición Canaria por el impacto publicitario que tenía, que en todos los telediarios, en todas las tertulias, una hora menos en Canarias? Pero es que cada día se dice menos. Yo lo
pero,
digo al revés.
¿Pero alguien
digo,
se siente ofendido por eso?
No. No pasa que es que para los que trabajábamos, yo no sé ustedes si trabajarán mucho con la península, el hecho de una hora de más o de menos, según la actividad allí o aquí, te bloqueaba muchísimo la gestión. Es decir, cuando tú ibas a desayunar, el tipo había llegado, cuando él iba a desayunar, tú todavía no habías llegado.
O era a las 7 de la mañana y te están llamando a las 7 de la mañana.
Para mí era un problema terrorífico. Una época en que trabajaba en una empresa nacional, ¿no? Y eso era un desastre absoluto. Una hora parece que es una tontería, pero es que se te descuadra la entrada, el desayuno, el almuerzo, está siempre
hay
fuera.
Hay que salir desayunado de casa.
Sí. No, y de todos modos adaptarte.
Y a Lechigofio. Mira, si sabes qué pasa ahora con las videoconferencias, bueno, por lo menos a mí, porque ahora como casi todos trabajamos con videoconferencias, cuando lo hacemos con el horario peninsular, más de dos o tres veces tenemos que repetir qué hora es, la de la península o la de la Canaria.
Eso
la
me molesta muchísimo.
Y
con la plataforma de contratación del Estado.
También pasa.
Que es hasta las 12 de la noche,
hora
son
peninsular.
Las 11 eso. Nuestra
hora
y
peninsular.
Nos hemos quedado alguno tiradito en concurso por el horario
demás.
Fuera.
Pero lo de los Teams y las videoconferencias y tal, ahora ya se mandan convocatorias. Y automáticamente se te actualiza la hora. Si la mandan a las 4 es a las 3 en Canarias.
Si la tienes
el Zoom no.
¿No?
No.
Yo no sé cuál, pero si la tienes configurada en tu ordenador,
en Microsoft,
si
Microsoft
te lo cambia.
365.
Yo como llegué un momento que odié
la alarma te la pone
el
posicionamiento GPS. Sí. Pero bueno, eso es un debate que a mí me gustaría que alguien se lo tomara en serio, porque yo creo que yo lo de la hora menos en Canarias, yo creo que está un poquito...
Ay, pero qué pena. Pues que quitamos una.
Hay que ser más práctico.
Sí, pero realmente es que la hora se actualizaría a la hora canaria, ¿no? Sí. A la hora,
es que es la hora real solar nuestra.
La hora de todo el país.
Imagínate, ellos a las 4 de la tarde.
Con Londres hablas a la misma hora. Eso es decir, hablas con Portugal y con Londres hablas a la misma hora. Sí, y la península.
No, pero es que
con Madrid o Valencia, una hora más.
Que tú estás en península y cruzas una calle, estás en Portugal y tienes que cambiar la hora.
Pero con tanta memoria histórica. Vamos a la memoria histórica. ¿Por qué en España tenemos la hora que tenemos en la península?
Por Franco.
¿Pero por Franco por qué? Pero,
eso porque, fue el tema del eje, quedó, ¿no?
Porque, exactamente. Porque era la hora de Alemania.
De Alemania, ¿no? Que no me dejaste terminar.
Y la pusieron con Alemania.
Pues imagínate, sí, sí. Pero es que es buenísimo. No sabía. Y
eso es memoria histórica. Y memoria, pasa a los comunistas,
o sea,
coño.
Ellos se amargan para quitar ahí una cultura o quitar un no sé qué, pero lo más lógico y sentido común, que es el horario, no lo han hecho.
Bueno, nada es incompatible, todo se puede hacer, pero hay que
y
recordar.
Nos dejaron atrás a nosotros, yeah. Porque como siempre se olvidan de Canarias. Pero que se pasamos toda la hora para allá, pero a Canarias
que, yo pensé que era porque, bueno, porque es lo que estábamos nosotros, y a mí me extrañó que no nos cambiaran a los canarios.
Hubo un debate hace unos años, pero Coalición Canaria forzó mucho la maquinaria para que se mantuviera la promoción de Canarias, vale, de una hora menos en Canarias.
Pues
que
cierto.
Fue Coalición Canaria hace 25 años.
Deberíamos hacernos la pregunta al revés. ¿Por qué entonces cuando se cambió por el tema del eje la hora en España no se cambió en Canarias y Franco?
Porque siempre nos han olvidado.
Franco nos odiaba.
No solamente el Sánchez.
Si
¿no?
salió de aquí.
Pero porque lo lanzaron para aquí casi desterrado. Por eso
yo creo,
fue.
Yo creo que es por el tema del meridiano Greenwich este, ¿no?
Creo que es el mismo.
De ahí para allá.
A nosotros sí, nos fastidiaron. Sí. Nos fastidiaron con el meridiano de Greenwich, que pasaba primero por el meridiano de Orchilla. Esa era la hora cero.
El hora cero.
En el Hierro. Está ahí la hora cero. Y llegaron los británicos y dijeron, venga, para Greenwich. Pero estamos en el mismo meridiano que los británicos. Si estamos en meridiano, no en meridiano.
Las islas están todas en el mismo meridiano.
Sí. Y a mí me gustaría que pusieran la hora canaria en toda la península, en toda Portugal y en toda...
Portugal la tiene.
Portugal la tiene. Y Gran Bretaña e Irlanda también. Así que bueno.
¿Y Azores?
Azores tiene dos menos.
Dos menos.
Es que Azores estamos para allá.
Madeira sí tiene la misma.
La misma que nosotros y Azores una menos.
Dos menos. Bueno, dos menos
que nosotros.
Dos menos que Península, me refiero.
Bueno, pues nada, hablaremos de ese tema durante muchos años más, porque el año que viene también la vamos a cambiar. Y a ver si se ponen a debatir esto. Yo voto, si me preguntan, es como si fuera suizo, que pongan la hora canaria en toda la península.
Yo también voto eso. Sí.
Bueno, no sé si han oído o han visto la plataforma XXXOX. ¿Cómo se llama ahora en Twitter?
X como el hijo.
X para nosotros, ¿no? ¿Cómo? Que somos españoles.
No, es que como allá lo dicen de todas las maneras, a mí da igual.
Pero se llama igual que el décimo hijo, creo. El hijo 10 se llama
de
X.
Leon, de Elon Musk. Musk.
Su hijo se llama X.
Que es el segundo tío más rico del mundo, por cierto.
X. Tú imagínate tu hijo. ¿Qué trauma puede tener ese chiquillo cuando diga X? Encima X. Voy a poner otra letrita.
Es que
¿no?
el más este no está muy bien de arriba, ¿eh?
No, sí está muy bien porque está forrado.
Bueno, pues está forrado no tiene que decir que esté bien. De arriba. Es decir, sí, lo que está es forrado. Yo creo que tiene la cabeza bien amoblada para ganar dinero.
Cualquier
pero...
movimiento que hace lo tiene bien pensado porque ese hombre...
Pero si no sabe bailar. No he visto bailar al tipo.
Bueno, pues bueno, quizás por eso le genera
bueno,
más dinero.
Bueno, eso tampoco creo que sea...
Hablando de eso, vieron ayer el ranking de fortunas, ¿no? De miles de millones de los más ricos del mundo. Y es que...
¿Españoles poco?
Decía, lo leí, lo estaba
viendo.
Lo estoy
viendo ayer.
Es que son tan ricos que en una tarde pierden 10 millones y no lo notan porque siguen teniendo miles de millones. Digo, qué barbaridad la fortuna.
Y aquí hay un empresario que es muy rico y una vez me dijo, no, yo perdí 1 millón de euros así por un rollo. Bueno, te voy a contar el rollo, no voy a decir porque sabemos hacer quién es y no quiero decirlo.
Aquí en Canarias si que ya han perdido 1 millón de euros.
Como si me hubiese caído. Sí, pero bueno, sabemos quién son. Es como si se te hubiese caído 1 euro al suelo y lo pierdes, ¿sabes? Que,
pues sí, decían esas cifras y digo yo, qué escándalo de cifras. Bueno, son sus fortunas, ¿no? Pero nosotros somos pues
también, obreros. La mayoría curran, ¿eh?
Forbes la publica. En España la están publicando por el patrimonio que tienen, ¿no?
Sí, es
que,
el patrimonio, claro, exacto.
Dame dinero en cash, no, imposible.
Pero Forbes lo tiene también organizado por el volumen de negocio que mueven las empresas que dirigen o que son propietarios.
Ese no lo he visto.
Y yo lo flipo porque, claro, cuando hablas de Elon Musk, mueve al año 180 billones de dólares.
Qué barbaridad.
Su patrimonio está en torno a los 140 mil, 180 mil millones de dólares. Patrimonio, es propietario, el tío lo tiene amasado. Pero que una sola persona, una sola empresa mueva 180 billones.
Imagínate que lumbrera, tú lo dirías que no está viendo la cabeza, pero tiene que ser un lumbrera en negocios.
O un HP Warranty.
Eso hay tarde que yo no lo gano, tío.
Y eso
decía un cliente mío.
Y cuando te quitan un seguro, 10 millones menos.
Claro, lo que salió aquí es de patrimonio, no de lo que mueve el volumen de sus negocios.
Pero es que, ¿saben cuánto es el presupuesto general del Estado de España de un año?
No me lo sé.
Bastante menos que esto.
Bueno, claro.
Imagínate.
Bueno, es que hay países
¿Y
que
cuántos
no...
ministros tiene Elon Musk?
el solo.
Bueno, no tendrá ministro, pero tendrá altos cargos también, supongo.
No, asesores tiene que tener. Pero
es sorprendente. Hay muchas empresas que mueven más dinero que el presupuesto general del Estado de
ayer,
España. ¿Eh?
Ayer vi una noticia que luego creo que se hizo un reportaje en la, por cambiar de tema, pero es un tema que me, la verdad es que es estas cosas que las hablas y las hemos comentado aquí en alguna ocasión, el tema de los jóvenes con el acceso a los móviles y tal. Hay ahora una incipiente preocupación por el acceso al porno por parte de los niños, ¿no? De los adolescentes. Sí. Niños y adolescentes.
Ahora hay una preocupación cuando llevan haciéndolo 10 años.
Sí, a ver, eso siempre ha existido. Pero es cierto que el acceso y la accesibilidad que hay ahora es brutal.
A un clic.
Y es cierto.
Y los contenidos.
Claro.
Que no es interview ni el penthouse.
No tiene nada que ver. Más allá de la testosterona, cuando todos hemos sido pibes. Pero claro, es que es muy heavy, no es lo mismo, no es la misma cabeza que tú tienes configurada con 16 que con 9, ¿no? Vi un reportaje donde había niños que desde los 8, 9, 10 años estaban accediendo a ese contenido.
No, pero no accediendo, consumiendo.
Consumiendo, bueno, digo accediendo, es consumiendo. Al fin
con herramientas para búsqueda.
Sí, y volvemos al control parental, a todas esas historias, que no sé si es por ineficacia de los padres o ignorancia que no se está usando, aparte de que yo creo que debe haber algún tipo de regulación que prohíba el uso de móviles, terminales móviles a niños menores.
Fíjate
de X
que
años.
Han sacado un máster en psicología de consumo de porno.
Hay muchos problemas. El otro día estuvimos aquí hablando con él del tema de las adicciones al porno y es muy preocupante.
Sobre todo menores, bueno, que también en mayores es un problema el que lo consume. Pero
a ver, todos hemos visto imágenes de esas.
Todo el mundo ha visto una película porno, si no somos mentirosos.
Pero, chicos,
pero la adicción al porno es peligrosa, muy peligrosa.
A mí yo sí creo que seguimos estando en una sociedad parcialmente alta en machismo y un pibe con 8 o 9 años que ve eso...
Encima, cómo tratan a las mujeres en las escenas pornográficas. Oye, que consumen, porque es que dice, yo tengo una edad, tengo 58 años, yo iba a buscar en el armario empotrado a mi padre el interview y lo iba a buscar y lo ponía en la misma posición que estaba, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo de aquellas imágenes que me sorprendían y, lo único que veía era un pecho, que ahora lo ves en la playa. Digo, y a mí me producía eso una emoción.
Y el porno de hace 20 años no es el de ahora, ¿eh?
Esas otras, es decir, que después vas a las películas X, las películas S.
La porno, el porno esto de
Garganta. Y ves lo que se consume ahora en internet.
Que eran las que están.
Es terrorífico. Pero está clasificado. Yo he entrado en páginas de esas.
El problema
de
verdad,
es de asustar. Hay mucha mente enferma.
Bueno, parte del acceso de esto.
Eso.
Pero fíjate,
yo voy a contar
Canal Plus era el que lo ponía.
Pero con Raya lo ponía con Raya, ¿no?
Codificaba. Y la gente aún así lo veíamos todo. Y pero mirando así.
Arrugando los ojos.
Pero ya no hablábamos de niños de 8 o 9 años, que eso era a las 12 de la noche, a la medianoche, sino que es el acceso que se permite con esto, que es a todos. Yo, por ejemplo, yo tengo un niño de 10 años que todos los días no, cada X tiempo me dice, ¿cuándo tengo un móvil? Cuando tengas 16. No sé si aguantaría hasta los 16.
Eso te iba a decir, te va a costar mucho aguantar.
Me va a aguantar, pero les estoy contando cómo es.
Lo que tú quieres hacer, sí.
Exacto. ¿Cuándo tengo un móvil? Cuando tengas 16. Pues después te ponen ejemplos.
Pepito tiene uno.
Pero ese no, exacto. Ese no es un ejemplo, es el de casa. Y entonces es constante por el uso.
No, tú tienes que decir
pero
lo que decían las madres.
Un ejemplo si te sirve algo, mis hijos.
Pero no lo digo solo, perdona un momento, no lo digo por el acceso a eso, sino todo lo que implica el acceso abierto, por mucho control parental. Los nativos digitales van por delante. Y mira que yo soy.
Casi nativo.
Pero funciona, ¿eh?
Pero ellos van por delante, sí, pero van por delante de muchas cosas. Pero claro, hay que formar. Lo que quería decir, los niños son nativos digitales, pero los padres y las madres, de alguna manera alguien tendrá que formarles orientales para que hay ciertas herramientas.
Y la web dark. La dark web, eso también lo controla.
La dark web, ya eso son palabras mayores.
¿Cómo que son palabras mayores? Eso lo usan los niños como tú el cuarto año.
Son palabras mayores lo que hay dentro.
Los chiquillos saben más que tú.
De todo,
el
mundo oscuro.
Eso es a golpe de clic. La dark web entra en
instalar una VPN.
Yo me enteré que existía la dark web porque me lo contó un menor de edad.
Patricia y Diego, si no has escuchado, yo tengo dos niños de 16. Que el móvil lo tienen por primera vez con 14 años y son nativos digitales. Es decir, yo me acuerdo, con gemelos uno aprende a ser padre a base de
palos.
De palos, claro. Y yo me acuerdo de darle un iPad a mis hijos para ver algún dibujo.
Como
y la gente me critica diciendo, vas a ver. Digo, mira, a fecha de hoy tienen 16 años, tuvieron móvil por primera vez con 14 y acceso a redes sociales cuando cumplieron 16. Es decir, solo tenía
que es lo
WhatsApp,
que debería ser.
Sí. ¿Qué es lo que debería ser? Pero incluso WhatsApp, que solo hemos comentado.
Pero si son los propios padres y madres las que le hacen las cuentas.
Está prohibido.
Y se ponen,
claro. Está prohibido el WhatsApp, o sea, cualquier red social menores de 18 años. incluido WhatsApp.
Incluido WhatsApp.
Pero claro, WhatsApp al final es una herramienta que a nosotros nos facilitaba también el contacto con los niños en
el control de los niños.
Pero yo lo superviso. Y yo hago, y ellos lo saben, que yo superviso ese móvil y hago búsqueda pues de palabras clave en tal.
La mayoría considera que eso es parte de su intimidad.
Me da igual.
Ya, ya, a ti te da igual, pero la justicia no.
No, no.
Hombre, tiene 16
cuidado,
años.
Cuidado, que a la justicia no, que no te ponga enfrente a alguien y te diga que pero tú revisas los WhatsApp a tus hijos.
Es el móvil de mi empresa.
No, ¿me explico? No, no, pero sí es que estamos dando unos pasos. Porque el sentido común y la ley dice eso. No puedes tener usted una cuenta en redes sociales hasta los 16. Pero tú no puedes fiscalizarle el móvil
sí
a tu hijo porque
sí puede. La ley dice que no.
No lo dice, no, pero bueno, si te metes en problemas, pero eso ya es.
O sea, lo más importante es darle el móvil a la edad apropiada y correcto. Fuera de debate de leyes.
¿Y por qué no se pone una ley que quede claramente especificada y que haga responsable a los padres y madres?
Eso, bueno. Eso es lo que yo decía.
Pues Calatayud, venga usted por aquí y haga usted favor de hacer.
Duerme en mi despacho. O sea, no
que le quede claro al niño, igual que le queda claro que tú no le puedes poner una mano encima ni le puedes gritar, que le quede claro que no puede tener el móvil hasta los 14. Que es que la sociedad generamos unos niños que de verdad, ellos tienen claro que no le puedes gritar. Ellos tienen claro que tú no le puedes dar una nalgada. Ellos tienen claro muchísimas cosas de sus derechos. Pero que le quede claro que hay una ley que prohíbe, porque es que no estamos acostumbrándole a que reconozcan la autoridad. El móvil, como dice, hasta los 14 años no tiene, pero a partir de los 14 hasta los 16, 50 en redes sociales. Y lo dejas cerradito antes de irte a la cama y no te vas a la cama con él. Eso sería bueno para la sociedad
española. Y prohibirlo,
pues vamos a hacer una norma
y prohibirlos entrar al colegio con ellos. Se quedan en casa, porque ellos, los niños salen.
O en una taquilla.
Pero bueno, en casa, porque es que ¿para qué quieres un...?
Pero si hay profesores que le permiten, no solamente le permiten, sino dicen saquen los móviles. Como antes decía, saquen la libreta. Por ahora saquen los móviles. Y entre cole y cole una lechuga, es decir, vamos a poner el classroom con la canva y la madre no sé qué. Vale, una herramienta.
Esos niños van a tener unos rollos cervicales, total. Que eran como los monos con la cabeza para abajo caminando así.
Y los ojos muertos.
Yo en eso, mira que yo criticaba a mi madre que nos haga caña con las posturas y tal. Hombre. Yo me convertí en mi madre, tío. Pero para todo, comer recto. No,
en la etapa que nos
y la gente me dice, coño, eres muy estricto. Claro. Digo, estricto, tío. O sea,
a mí me
ponía, tú tienes que sentarte en una mesa.
Hay monedas aquí para no abrir los brazos, ¿eh?
Bueno, y había quien le amarraba la mano izquierda a la espalda para que escribiera con la derecha y comiera con la derecha.
No, tampoco esa barbaridad, ¿no?
A mi madre se lo hicieron, ¿eh? Mi madre era zurda.
La amarraba la mano antes de broma, ¿eh?
No, sí, eso pasó. Pero
por ejemplo, no se trata ni de un extremo ni del otro.
Una cosa que a mí me parece que se ha perdido y es una cosa que a mí me preocupa, ¿no? Porque pensé, lo vamos a recuperar con el COVID. ¿Cuántos niños se lavan las manos antes de sentarse a comer?
Cierto.
Que yo los flipo.
Ay, yo no controlo, gracias a Dios no estoy con niños. No, peor es cuando va un tío.
Ya es que los niños y está pasando hasta con los mayores.
Peor es cuando va a un baño un tío y no se lava las manos.
Buah, eso sí.
A mí me da un asco que te acabe saliendo del baño, que te dé la mano
y a los tíos y a la tía. No, pero la higiene de las manos para comer.
No, las tías se las suelen lavar más. Los tíos encima no voy a decir.
Yo sí tengo las, pero también te das cuenta, yo soy de los que me lavo las manos.
Habitualmente.
Sí, no, cuando vas al baño, tío, es normal. Pero luego, claro, sales. No todos los baños tienen toallas o tienen papel.
Ahí se nota
le
mucho
bajas la mano y la gente dice: no,
es del agua.
Si la mano del agua. O,
¿sabes? Sí. Eso se sienta en un bar y ve a los tíos saliendo con bastante la mano por detrás del pantalón.
Y
si este tío se ha lavado la mano.
Hasta yo lo hago porque a veces te ves que no hay papel. Sí, sí.
No hay papel.
Hay aire o no sé qué.
O el papel higiénico te lo metes y se te queda todo el papelillo pegado a las manos.
Pero, tío, que sale con las manitas secas y que ves que aquello no se ha mojado porque está muy caliente. Digo,
hola Macarena Fuente, que ya llegó.
Hola, buenas, disculpa
buenos días.
A todos.
Buenos
compañero.
Días.
¿Hay cola de los hilos para acá?
Entre los hilos, como te toque un camión y luego aquí, sí. Que
luego aquí
como
en la de la
10
casa
vueltas
y tal.
Para conseguir un aparcamiento.
Te ponemos en antecedente. Hoy de política, nada, esto es una tertulia.
Hoy
de
no
viernes.
Estamos hablando de política.
Sí, yo estaba viendo de que se lavan las manos, no sé, lo oí a la compañera ahí, que no se lava las manos.
Empezó con el porno.
Diego, así que...
Estamos hablando de porno.
Yo no me metí, yo me quedo así perpleja oyendo.
Pero también tienes chicos, también tienes niños.
Sí, tengo dos hombres en casa y la taza del baño me cabría mucho.
Muchísimo. Ah, bueno,
lo de levantar la tapa.
En mi casa, hay unas pegatinas puestas en los baños, todos los baños. Por favor, cierra la tapa. Por favor, levanta la tapa.
No cierro la tapa. No,
pero fíjate, lo de la tapa
lo
mejor
si
lo han...
A peor, eso es peor. Vamos,
eso me cabría muchísimo. Ya los tengo educaditos.
¿Ustedes creen que los hombres deberíamos de hacer pis en casa sentados?
Sí.
Dicen que es bueno para la próstata, ¿eh?
¿Y más cómodo?
Yo no sé.
¿Pues más cómodo de qué? ¿De qué y de cuándo más cómodo?
No, yo alguna vez lo hago.
A mí me riñen y digo, que yo no me había sentado para hacer pie, hombre.
Que cada uno haga pie como quiera, pero que lo haga como tiene que ser.
Yo lo obligaría, porque además lo de los tíos es como... Vamos.
Pues mira por dónde.
Algunos levantan la tapa, pero es que luego aquí, la deja levantada.
Es que peor.
Guerra contra las mujeres.
Son dos, yo tal.
Vamos.
No tirar el asistente.
Escúchenme ustedes que yo no he ido muchas veces a cuartos de baño de mujeres. Nunca. He ido a algún cuarto de baño. Los cuartos de baño de los restaurantes y de las discotecas de las mujeres es un asco. Y el de los tíos está limpio.
Diego, te tengo que dar la razón. En ese aspecto.
Después es que antes que se salpica por la tapa.
Yo también, pero te doy la razón. Pero en casa.
En casa es otra cosa.
Ah, en casa.
Pero sí es verdad que cuando entras a cualquier restaurante o cualquier eso, el baño que peor está es el de la mujer. Le digo, qué vergüenza, ¿no?
Depende del restaurante.
Pero también puede ser.
Depende de las mujeres que comen allí. En una discoteca.
Pero en una discoteca siempre. Un restaurante no, porque suele haber.
Uno va a la discoteca.
Bueno, habrá que mirar las tapas de los baños. O sea, como sean los baños de la
discoteca.
¿No ha ido nunca a un baño de mujeres en una discoteca? Yo pensaba que tú eras más.
Pues ya los de hombre he ido un montón. Pues como siempre de la mujer de cola.
Sí.
Está vacío y me meto en el tío.
Es más, yo no recuerdo cuál fue la última vez que tuve una discoteca.
Además, ellas que hacen pipí en suspensión.
Me bajamos una argolla en los techos.
Vale, vas lo que quieras, pero.
Claro, pues no te sientas ahí ni vamos ni pagando.
Hombre, ya uno no. Yo por lo menos ya no suelo
pero
acudir
siempre
a la discoteca,
no
pero.
Sido discoteca.
Sí, pero sí, un pub para oír música.
Pero la discoteca no tiene que ser más o menos de golfo.
Hombre, ¿y dónde iba antes cuando no había redes sociales? Bareto,
pub y.
El culmen era la noche de
discoteca. La noche de discoteca te confundía. Vamos, el secoto era mítico, el coto era mítico.
Este puerto de la cruz. Este puerto de la cruz
el
mucho.
En Santa Cruz, bueno, esas épocas fueron gloriosas.
La en la época en la que todos los días en el puerto había discoteca, sí, todos los días.
Y no había control de alcoholemia.
Yo soy importante.
No había ni para soplar. No había ni para soplar. Te ponían, si ponga usted la nariz aquí, no sé qué.
Era 0,8, algo de eso. Y eso que
se podía
llegar
beber
a 0,8 te tenías que ver.
¿Qué era 0,8?
La libre de la alcoholemia.
Ah, sí, bueno. Eso era un disparate, pues salía bien bebido.
Bien bebido, te tenías que beber dos barriles de vino.
Menos. Pero bueno, éramos otra generación, éramos más resistentes, estábamos
y los
más
coches
acondicionados.
Eran más duros.
No, el hígado lo teníamos más entrenado.
Y más imprudente en otras cosas también, hay que decir.
No, sí. Mira, estamos vivos, no estamos vivos de milagro.
No, era la época.
Usted no ha vivido la ruta del bacalao, no la han hecho nunca, ¿no?
Yo sí.
¿Tú lo has hecho?
Yo la hice.
Eso era de locos.
De locos.
¿Sí? Pero de locos porque dice, ¿cómo era posible que esos coches estuviesen llenos de gente? Porque íbamos a mano, iban 5, iban 7.
Sí.
Sin cinturones de seguridad, con hierro por todos lados. Los airbags no sabíamos ni lo que era.
Sí.
Y estamos vivos.
Son los años 90, ¿no?
80.
Sí. 80, 90.
No, 90 lo hice yo.
No, pues,
80 no por nada.
Yo acabé de hacerla en el 87.
¿Cuántas vidas quedaron en esa ruta? También hay que decir.
Menos que ahora.
Menos que ahora.
Se mataba más gente por pasarse de droga que por
menos
coche.
Accidentes de coche.
A lo mejor
por alcoholismo.
Hombre, cuando había un accidente morían todos. Eso sí es verdad.
No digamos eso, no tengo
incentivo. La ruta Bacalao, la de mi época,
era más por droga que por conducción.
Los 90 largos, que fue la época del éxtasis.
Yo lo 87 fue el último año.
Bueno, pero era una
o nos poníamos de acuerdo. Tú no
salías
bebes
de Madrid y el otro.
Sí, pero que yo hablo de eso, de Madrid
bueno,
y Valencia.
Sevilla,
Valencia
y la hice.
Pues yo en Madrid y Valencia, yo me acuerdo. Pero vamos, que luego la época que fue todo el mundo, en la época del éxtasis, que las chicas...
Pero esas discotecas eran bestiales.
Las discotecas,
esas discotecas eran
naves industriales, ¿no?
No pero no te vendían
las medidas de seguridad, yo, y es que estamos vivos de milagro.
No vendían agua.
Te las pagaban más que nadie porque después empezaron las pastillas.
Sí, por las pastillas.
Empezaron las pastillas y empezaron a cobrar el agua.
No había agua porque en el baño...
Había que pagar la botella.
Agua de los baños. Imagínate cómo era el rollo de la gente que se...
Por eso estaban los cuartos de baño de las mujeres más estropeados. Porque había más agua.
Vamos.
Oye, bueno, pues no quiero añorar porque aquella época, digo, estamos vivos de milagro.
¿Y carnavales? Venía a las 7 de la mañana por ir para allá a ver con todos los purpurinos.
Los bailes de mago.
¿Y los bailes de mago que te ibas para no sé dónde?
Pues bueno, ya... hay más planes de seguridad, si
hay
está
que
bien.
Tener más prudencia.
Y taxis, ahora vamos.
Sobre todo a la hora de conducir. Con...
Antes no...
Sí, pero ahora los números son mucho menores
a
que
mí
antes.
Me paró una vez la Guardia Civil.
No, no,
eso
de los 90,
un gran avance.
Los 90.
Las tragedias en carretera.
Los 2000, pero los 90 no tuvo tanto como tener.
Yo no me acuerdo de que hubiese muchas, pero había muchas muertes. Pero también había una Guardia Civil muy diferente a la que hay ahora. Yo me estoy acordando ahora mismo de yendo de un pueblito que se llama Cartaya a un pueblito que se llama Lepe a las 6 de la mañana con el coche de mi padre robado, porque tenía una copia de las llaves. Y se lo había mamado. Iba apurado, ciego como un cangrejo. Apurado para ponerlo en el sitio que le había sacado el coche del aparcamiento para que no se diera cuenta.
Ah, que lo cogía sin
permiso. Claro, sin permiso.
Y es que de la juventud muy mala. Y me paró la Guardia Civil y no había ni uno en el coche. Ni uno. Que pudiera conducir. Estaba todo el mundo ciego. ¿Sabes lo que hizo la Guardia Civil? Echarnos a dormir en una ladrita que había ahí al lado y llamar a nuestros padres.
Eso está bien. Madre.
porque claro, sabía quiénes éramos. Y llegó el padre de uno con las caras que cuando llegaron los padres ni te quiero contar.
Yo no te cuento la de tu padre.
¿Esa sociedad era más sana que esta?
Nos divertíamos de otra manera, pienso yo, no también. Sé, no sé, pero yo creo que...
Cada uno,
no,
se,
cada uno se, di- se divierte.
Que la Guardia Civil llama a tu padre. Y yo no era famoso, ¿eh? Simplemente no, es que no era un entorno donde ver, el que no conocía a uno conocía al otro.
Ver, estamos hablando de pueblos pequeños.
Pero proximidad del pueblo también.
Pero ¿no? ahora la gente se sigue divirtiendo. Yo veo a los chicos jóvenes de 20 años que se los pasan bomba porque los ves en Santa Cruz.
Mucha envidia.
Yo te diría que pero yo te diría que ahora en la juventud yo veo una cosa diferente frente a la mía. Nosotros íbamos al viejito y nos pegamos las hartadas ahí, sí. Y ahora los chavales se van de guachinche, sí. Se empiezan a tomar su vinito, o sea, hay una cultura gastronómica,
sí, muy buena.
De ocio mucho mayor de la que había en nuestra época, que
pero nosotros íbamos al McDonald's o...
porque los niños le pueden enseñar a los papis y los papis no gusta comer antes de bebé.
Y el tardeo.
El tardeo no es un programa de Ana Rosa Quintana.
El mejor invento que ha habido.
Se llama tardear. No he visto ni uno. Qué mal está la televisión.
Las economías también son importantes para...
Sí, sí, obvio.
No, no, pero van de guachinche. Sí, pero guachinche
es lo que... al final, un McDonald's te cuesta 8 euros y tú por 8 euros te vas a un guachinche y te echas un
trozo de carne.
Ah, bueno, ellos en vez de una...
No, digo, a la otra. Si frente a elegir el Burger King o tal, se pegan.
Ni McDonald's, ni una cosa, ni la otra.
Ezequiel, y en el guachinche te gastabas lo que no bebíamos en el viejito.
O en el patito feo, ¿está bueno?
Patito feo,
chacho.
Y el coto después.
Pero eran pesetas y también totalizas mejor.
Parecía menos, ¿no? Parecía menos que lo que
era. Y el coto después.
Oye, le iba a preguntar antes.
Mil pesetas.
Mil pesetas.
A mí creo que me gusta mucho el Twitter y no me gusta nada, casi, pero de vez en cuando veo las tendencias y ese tipo de cosas. Y esta semana ha habido un jaleo montado por un tío que a mí me cae muy bien, que se llama Leo Harlin. No sé si lo conocemos en una revista.
Sí, sí.
Es muy bueno. Me hace mucha gracia que se le ocurrió decir que bueno, que ahora que España ya no había mili, pero que sería muy bueno que toda la juventud pasara un añito una tiendita en función de sus capacidades y tal. Un poco como... No llegó a decir que fuera un servicio público en compensación al que se había invertido, pero sí como parte de la formación, porque hay formación que se adquiere en eso, en una tienda, en un comercio, en un trabajo básico, que no se adquiere en la universidad. Y no veas tú la que le ha caído el pobre hombre.
¿Sí? ¿Sí?
Y esa reflexión, digo, yo, ¿qué malo tiene esto?
Nada.
No. Nada. Yo no le veo nada malo.
Para que usted vea lo malo que es Twitter. Para que Twitter, sí, que los que están allí...
las redes a veces...
El otro día que estaba leyendo...
Además, ¿cómo se hace daño en las redes gratuitas?
Sí. En una entrevista que le hicieron a Risto en un podcast, que me saltó... Y él decía, un poco analizando lo del tema de la Operación Triunfo, ¿no? Dice, hombre, la ventaja mía en aquel entonces es que no había Twitter. Si hubiera habido Twitter, yo no estaría aquí ahora mismo. O sea, no hubiera durado un asalto. ¿Por qué? Porque Twitter hoy por hoy te saca el cuero en cero coma de cualquier cosa.
Sí, aparte que lo llevan mal las niñas estas influencer o cualquier niña que se sube un baile porque los TikTok y tal. ¿Cómo las machacan? Si es feita, o si es más rubita, o si es más gordita, o si es más no sé qué, pero van a por ellas. Y,
entonces, fíjate, lo que hablamos antes de la educación, de levantar la tapa, de todas esas cosas, y lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, qué bonito sería en los colegios, aparte de la inteligencia emocional, volver, porque creo que hubo una época en la que sí había esa asignatura en los colegios, ¿no?
Educación para la ciudadanía que se truncó y fue una pena. Y fue una pena.
Y oye, pues protocolo, cómo sentarse en la mesa, cómo colocarlo.
¿Y cómo hacer una transferencia a un banco, por ejemplo? Todas esas cosas del día a día que nadie te enseña. No, es que parece una tontería, pero tú te vas ahí.
Hago una comida en casa. Una persona con 40 años no me sabe colocar.
Los cubiertos.
Los cubiertos.
No las copas, ¿eh? Que las copas ya... hay copas de agua, de vino. Hay copas.
Pero
los cubiertos saben ponerlo.
El cuchillo por fuera, por dentro.
Que a la derecha, que a la izquierda.
Sí, pero es que la gente de tu edad no sabe tampoco poner la mesa.
Eso es lo que estoy diciendo.
Sí, gente de 40 años.
Mando a un colega, oye, pon la mesa un momento, ¿sabes?
Y te lo ponen así.
Llego y en uno el tenedor.
Y vas cambiando, tienes que cambiar.
Yo eso sí me pone ahí.
En Navidad es cuando te cabrea.
Eso. Y que coman con la boca abierta.
Sí.
También.
También.
Pero yo me acuerdo.
O hablar con la boca llena.
O no limpiarse la boca antes de beber.
Ahí también.
Exacto.
Pero bueno, a ver, son cosas. Son cosas, dice.
No le preguntes nada que está comiendo. Para que no te responda también.
Sí, pero esa es la educación. Esa es la cosa pequeña que tienes que enseñar.
Espera, dice.
Que sepan.
No sé que me la coma.
Sí, yo todo dije. Espera, señora.
No. Eso en la primera cita del Badú es un cuestionario que te ponen. A ver, ¿dónde tiene puesto el tipo pues mira, la mano? Come con la boca abierta. Sí, en el Badú ese, en el Twitter. Sí. O en el, ¿cómo se llaman los de estos de citas? El Miti. Que...
No, los Miti y todo. Bueno,
sí. Te lo ponen, te ponen un cuestionario. Sí, me la
pues
contaba.
Ya veo que está, pues, pues ya no está.
Yo no he entrado. Yo tenía un Miti.
¿Pero quién
Miti
te hace
se llama
el cuestionario? La propia aplicación.
Si tú lo pides, te lo das. Sí, cómo seleccionar en la primera cita.
La aplicación.
Para
cómo seleccionar la primera cita.
Para
testar al candidato.
Yo he quedado con un chico y a mí me come mal. No sé qué. Ya vamos, ya me produce rechazo.
Bueno, ya te has confesado que quedas con chicos. Es que es importante, porque hay que, vamos a ver, estamos quedas bueno, pues con chicos, con chiques.
No, con chicos.
De momento. Dale tiempo al tiempo.
Más, esta semana fue cumpleaños, ¿eh?
Sí.
Pero tu cumpleaños todavía.
Sí.
Pero eso se deja de cumplir a partir de una edad, ¿eh? A partir de una edad se deja de cumplir pues años. No se cumple digo, de 5 en 5.
Pues yo ya cumplí.
Yo te voy a contar una anécdota. Estaba hablando con la persona en cuestión, era tema de política, y me dice: ¿me vas a felicitar que es mi cumpleaños? Digo, felicidades. Y era
pero
Patricia.
Este me insultándome rollo.
No, era de hater. Era de hater.
Tratándome
la casualidad. La casualidad que era el día del cumpleaños. O sea, cositas que a veces ponemos y vacilamos y tal. Y después dice: ¿no me vas a felicitar que es mi cumpleaños? Fue el martes.
El martes.
Buena memoria la mía.
Sí.
Y digo: coño,
para lo que le interesa. Después no se acuerda que iba a discoteca.
Pero debo decir una cosa. Sí, pero debo decir una cosa. Después tenía que haber dicho: venga, vamos a echarnos la cerveza por el cumple. Pero nada.
No hay manera.
Nada.
Mira.
Mira, es que ya había quedado en Santa Cruz y fui a tomar una caña con una amiga
qué?
Para pero celebrar. Llega a mi casa.
¿Pero
a la
esto qué?
Noche.
Vamos a ver. Estáis aquí flirteando ustedes delante de mía, yo sin saberlo.
No, hombre.
No sabes que donde tengan la olla, ya sabes.
No,
tú diciendo que quedas con chicos y él diciendo que te felicita el cumpleaños, aquí
hombre,
ya sabes.
Claro, porque
no,
hay
first time.
Habla casualmente de política y después resulta que era su cumpleaños.
Sí,
y cuando sea el de Macarena, felicitaré a ella también, por supuesto.
El mío también. No me entero nunca ni yo.
No sé cuándo.
Cada día uso menos las redes y la uso porque me salen cosas y tal. Y hay que estar.
Tenemos muy buena relación. Sí, nos apreciamos mucho, nos queremos mucho y no solo por
haber sido alcaldes de una comarca.
En el mismo momento, además.
Ha sido un buen compañero.
Bueno, yo menos, yo 2 años. Y después ya coincidí con ella y la verdad que.
Pero porque quisiste, podía haber llegado a un acuerdo con otra gente y no te dio la gana.
No quisieron conmigo.
Donde dio la gana.
Eso cuando estaban las personas idóneas, a lo mejor.
Oye, otra cosita más que ya viene la semana. La semana es de Halloween.
Uf, tremendo.
Anda, coincidimos. ¿Estás ya cansado de Halloween y no ha llegado?
Pero mira,
aquí de no chuchería, de calabaza.
No, a mí no me va a
que yo veo gente
no
decorando
se usa el pan, por Dios.
Casa. Decorando
sí.
Casa,
hombre,
de Halloween.
Que a ver, que si algo es más español que tal es himno de fiesta.
Nos da igual el motivo.
Bueno, hombre.
La importamos todas.
Los finados, o sea, que sí.
Hombre,
también.
Yo reconozco que tengo las chuches, porque es verdad que nosotros abajo, sí, en la isla abajo, usamos el pan por Dios. Y a las 8 de la mañana ya te están tocando en la puerta los peques.
Pero eso es típico
a
allí.
Buscar el pan por Dios. No el tema de Halloween, pero sí es verdad que coincido que ya mucha gente pues adornan las casas y se esmeran como si fuera Navidad que adornan.
Y el truco trato que me tocan a mí el timbre, tu contacto, le digo adiós.
Pero
y los disfraces, que hay que hacer disfraces para los niños. Aquí como están los carnavales, pues ahí de donde tirar.
Los niños te tocan la puerta y le cierras la puerta, pues te dicen truco y trato.
Yo no sé qué voy a comprar.
Ah, que no.
¿Qué les doy? Yo no voy a comprar
caramelo. Es cruela de vil. Si le toca un perrillo, igual le abre, pero cuando le toca un niño...
Ya los niños...
A mí me encanta. Ya
los niños cuando hacen el Halloween por la batalla dicen...
La bruja.
No le tocamos.
Le han puesto ya una cruz roja de cordero.
Estaba teniendo que comprar caramelo para darle a los chiquillos. Qué lástima que se lo compré los padres.
Hombre, si sabes que te tocan esa noche, pues sí.
Pero no tienes ni sobrino, no tienes sobrino ni nada por ahí que te dé un poco de sentimiento.
Y luego la noche...
No te da penita.
Te vas a la callejón del combate a Santa Cruz, hay puntos calientes chulos.
Mira, que pedí hora para hacerme la pedicura.
Es divertido, Halloween es divertido.
Y me dice la chica, esta semana no, porque la gente está con Halloween. Y le dije, ¿cómo que vale? Y dice, sí, viene y
se pinta las uñas con calabazas.
Ya no hablamos de niños, sino de adultos.
También. Y la fiesta de Halloween de adultos.
Mira,
sí.
La fiesta de Halloween de adultos, muy interesante.
La fiesta de un náutico es muy divertida.
Súper. Se lo pasan bien. Yo he hecho alguna fiesta de Halloween con todo el mundo disfrazado. Y
no molestan a nadie porque se diviertan, ¿no?
Pero vamos, que no lo comparto, porque yo estas cosas irlandesas.
¿Vas a fiesta de Halloween?
Me invitaron a una, pero no sé si voy a ir al final.
No, que estoy esperando, porque como no le dan a los niños caramelo y después te vayas a una
eso,
fiesta
de
Halloween...
Eso, le tenemos que sacar la foto.
No te quepa la menor duda. ¿Tienes alguna duda?
Ezequiel, hay que sacarle una foto y decirle, mira, divirtiéndose en una fiesta de Halloween y luego le dan a los niños caramelo. No de caramelo, pero de
mellos. Yo soy muy fiestera. A mí me hace tití y yo voy.
Por eso.
Yo
por,
no tengo... Pues, pero
ese,
vamos.
Esa
no
es la actitud española.
Sí, yo soy así.
Al final.
Tú sabes que invento los hoteles sin niños, ¿no?
Bueno, y los aviones los pondría también, ¿eh?
Sin niños. ¿Y te haces con los niños? ¿Los llevas las alas?
Vamos, a todas las bodegas. En la bodega con los perros.
Los perrillos grandes, ¿no? Abajo.
No, porque hay pobrecitos. Oye, cuando son bebés chiquititos da igual, pero cuando hay niños toca pies de esos de 3, 4 años que ya entienden.
Pero habría que llevar a los padres a la bodega.
A la bodega.
Porque está en clase, pero si no, en la próxima tertulia traía al niño. Mira, para que veas un niño guapo, como al final le vas a dar caramelos por Halloween.
No, pero
¿tú cuántas edad tienen los niños que tú educas?
Yo tengo uno. Ah, los que yo educo. Ah, no, los que yo educo son los mayores, de 16.
Eso ya sí.
Eso es otra cosa.
16, 15, 17.
Eso sí se van de fiesta Halloween a.
Cuidado con eso, que ya son palabras mayores. No, yo hablo de niños, 10 años, 9 añitos.
Pero que eso lo estás dando vueltas por la rotaba pidiéndome el truco trato, ¿qué? Eso. No.
¿Cuándo es el 1, por cierto, del martes?
El día 1 es el miércoles.
El miércoles.
A la fiesta es el martes por la noche.
En la noche del martes, del día 31.
Pues nosotros en San Juan, como también los hilos, celebramos pues los santitos y así aprovechamos nuestros pueblos.
Ahora están los claveles por las nubes.
Y también
es una costumbre muy bonita.
Yo no lo había oído en mi vida.
Nosotros vienen, yo me acuerdo en el ayuntamiento salíamos con fruta y con caramelo y ellos venían de la escuela infantil y los más pequeños después de esto del aregume y tú los veías todos contentos con sus bolsitas hechas, elaboradas en el colegio. Y venían y tú le dabas, ellos te abrían y tú le dabas eso.
Pero el pan por Dios, ¿qué significa?
El pan por Dios es que tú le des cualquier golosina, comida,
eso
lo que
viene
sea.
De toda la vida de
nosotros usamos
antes, fíjate, sí.
Aquí en la rotaba también hay otro
y antes
parecido.
Que hablar de un Halloween y
sí,
de cualquier
mucho
historia
antes.
De los niños, sí, de tradición.
Hombre,
de siempre.
Tradición de siempre,
pues vendrá porque el Halloween viene de Irlanda y también es un rollo católico que viene, lo que pasa que en los Estados Unidos
es
como todos los americanos
es el mismo día del difunto,
debe ser que ver, exacto, con los difuntos.
La influencia inglesa hay mucho en la Isla Baja.
Sí, por lo tanto,
yo entiendo que
yo entiendo que si se van de fiesta en la fiesta de Halloween con la compañera y se ve los roques que le toquen por la mañana a las 8
por Dios.
Y te digan pan por Dios y dice pan por Dios, deme
una
batida.
Por Dios, una cassette.
Pero muy bonito, es muy bonito porque te ves a todos los niños con la bolsita y es súper divertido. Con mochilas, llevan con mochilas y cargan
en
mochilas porque van por todas las casas.
También,
otro
me mandaron una calavera con
muy bonito.
Le ponen calaveras con nombres.
Son tradiciones, al final son tradiciones que son bonitas.
Y sobre todo para los niños se pues mira que mucho con pues la que película no sé. Famosa esta de Pixar, la de... Hablando de la tradición de México.
Sí.
Exacto.
Sí.
¿Cómo se llama?
Sí, la
niña
esta,
¿no?
Coco, no sé qué.
Coco, la de Coco. Esa es preciosa, esa película es una monada.
Que además es muy bonita y que...
A mí me encanta, yo me la he visto 5 veces.
Es sobre la festividad.
No
de los... Pues mira, lo del pan por Dios me gustaría que no se perdiera.
El pan por Dios es muy bonito.
¿Qué edad tiene tu hija o tu hijo?
Ya mi hijo tiene 14.
Entonces estás mamado con las películas de Disney y de Pixar. Te las has comido todas una detrás de la otra.
Te puedo jurar que las veía 5 o 6 veces. Me las sé todas. Me las sé todas de memoria.
Yo no sé qué tiene
Cars,
esa película.
Todo eso me lo vi de memoria, pero me encantaba.
Mi ahijado es igual, pero lo veían. Además, vamos a poner Cars y la otra vez, si lo hemos visto.
A él le encantaba.
Se la veían 20.
Mis hijos Cars
20.
Es que
se la comieron.
Mira, te lo sabes.
Es la película
de
preferida de mi hijo Jorge.
Cuando
Cars,
va a llegar ya sabes lo que va a pasar.
¿Pero qué tienen esas películas que los adecuan?
Son bonitas al final.
No, ¿El
son
Rey León no te gusta?
El Rey León es preciosa.
Sí,
¿Pocahontas no te gusta?
Pero yo la veo una vez.
La Sirenita
no te gusta. Rapunzel no te gusta.
Pues ya esa se
La Bella y la Bestia no te gusta.
También es preciosa.
Sí, pero la veo una vez, no la veo 150 veces.
No seas mentirosa, la has visto muchas veces. No te has dado cuenta, pero la has visto muchas veces.
El Cars, vamos, yo me
he visto ese Radio McQueen. Que no sale el niño por ningún lado.
¿Eh?
¿Es verdad?
¿El qué?
National Geographic, digo, que no sale el niño por ningún lado.
¿Y Aladdin no te gusta?
Mi viajar me gusta mucho.
Viajar.
Y la música de Disney, yo.
Es que sí me gusta.
Estoy dando cuenta que eres una mujer desnaturalizada.
Casa y
pequeña. Eres muy áspera.
Casa y perdona.
Te queda pequeña Cruella de Vil.
No es verdad. No es verdad que sí la veo, pero lo que yo no entiendo es qué adicción tienen esas películas que un niño es capaz de ver Cars. Me he dejado. Yo lo tenía en mi casa, el dichoso CD de Cars.
mi hijo y yo las Navidades.
Siempre que venía a casa.
Nos encantan las películas de Navidad.
¿Y Toy Story no la
has
visto dos o tres veces?
Esa sí la he visto dos o tres veces.
Toy Story dos o tres veces, por lo menos. Y lloro. Y hasta la tercera vez lloraba.
Sí, está. Es bonita.
Que no es broma.
Son bonitas. Tienen sentimientos detrás. Muchos sentimientos.
Yo lloré con Bambi. Me acuerdo.
Ay, Bambi.
Con Toy Story, sí.
Yo lloré con Bambi y con E.T.
Hay un amigo en ti.
Yo sí. Y Superman. Yo lloré poco con Superman.
Y Superman también.
Cuando lo abandonaron los padres.
Qué malo, qué malo los padres.
En el cine Víctor, no me olvido nunca. Yo fui chiquitito.
Y tú dices, Dios mío, ¿cómo pudieron abandonar?
Que me abandonaba el hijo.
¿Qué película fue la primera que fueron a ver al cine? Que me acaba de venir la primera mía.
Una
de esas. No me acuerdo.
Te vas a partir de risa.
Yo no me acuerdo.
La primera que le llevaron al cine. Sí, con papá, con mamá.
Los Goonies, puede ser.
Eres joven.
Yo fui con mi tío, tenía 3 o 4.
45 tacos, tío.
Pues eres joven.
¿Eres joven?
Yo, el Cine Atlantis en La Rotava, con mi tío Daniel. Una. ¿Santocán era? ¿Santocán?
¿Santocán
puede ser?
Puede ser.
Sí, sé que fue al cine Dico, pero no me acuerdo qué película pudo haber sido.
Que me acuerdo, tengo una escena grabada.
Yo sí es más viejo de aquí, con diferencia.
No me acuerdo ni el nombre.
¿Se acuerdan de La Bruja Novata?
¿De La Bruja Novata?
No sé.
No se acuerdan.
Pues yo vi a Sandokan.
De Disney.
De La Bruja Verí.
Pues yo lo de Sandokan me acuerdo.
De la época de Mary Poppins. Y de Sonrisa y Lágrima. La siguiente es La Bruja Novata.
Sí, años 70.
Sí, por ahí.
70 y
poco.
Los
Goonies,
1985.
Mira La Bruja Novata. Mira La Bruja
Novata. Tú eres un crío, pero tenía un chiquillo.
Es un chiquillo,
Sí, sí.
La Bruja Novata, ¿de qué año es? Porque en España fue la primera película.
En los 40 y
no me olvidé en mi vida.
Después, esa es la primera que
después,
viste.
En la Segunda Guerra Mundial, por lo menos.
Sí, sí, la trama es de la señora Sheffield, que después hizo.
Fue la época de Mary Poppins.
Fletcher, la señora Fletcher.
Sí, porque
eso,
no me.
Es de la época de Mary Poppins, pero posterior.
Está
Mary Poppins, Sonrisa y Lágrimas de esa época y después La Bruja Novata.
Me gusta mucho Mary Poppins, me gusta.
Sí, a mí también.
La suelo ver también.
La Bruja Novata.
La Bruja Novata.
Sí, esa de Disney.
Sí, la pero cuando de... para la película de Disney se notaba que los efectos especiales la colgaban de un gancho y ya está.
1971.
Ah, pues,
todavía no era nacida.
Ah, no, espera.
No habíamos
sí,
nacido.
Sí, puede ser, porque yo tenía 6 añitos.
La Bruja Novata.
Nací en 75.
Yo Sandoka.
Se estrenó el 10 de octubre de 1972 en Madrid y en Barcelona el 14 de diciembre.
Sí, todavía no, Sevilla, no, todavía no estaba fabricada yo.
No. Pues yo pensaba que era más mayor.
Yo estaba a punto de nacer.
7 años tenía yo ahí.
Nací 14 días después.
¿Pero el 71?
2.
No. ¿Con cuántos años llevaron ustedes a sus hijos al cine la primera
vez? ¿El 75?
¿Cómo que yo?
No, qué bien, qué bien.
Yo no, que no los aparezco, no. Me refiero, pero ni de coña, vamos.
¿Tú tienes más de 45?
51.
Venga, ya. ¿En serio?
Yo tengo 48.
Aparentas ni de broma.
Soy una vieja que te muere.
Venga, no, qué bueno.
Mentalmente tiene más.
Esta gente...
Físicamente sí.
Pero físicamente está bien conservada.
Como dice un amigo mío, estás entre 50 y la muerte.
Hoy te toco hacer la bruja novata.
Mira,
me toco hacer la mala, la cruela aquí.
Coño, que no le da un caramelo a los niños.
Se va a desapuntar de los viernes.
Oye, no voy a empezar a hacer 3-1, no.
La semana que viene hablamos de política otra vez.
Vale, venga.
Porque esto es un desbarajuste absoluto.
Espérate, ahí no soy tan bruja.
Parece Ana Rosa.
No, pero es importante de vez en cuando, y yo te agradezco eso también, porque que la gente entienda que se puede hablar de todo sin ser política.
Y que nos llevamos todos bien, aunque seamos de partidos distintos.
Sí, ahora mismo... Sí, yo intento llevarme bien con ustedes. Ahora mismo
hay
tanta intensidad con este debate tan negativo en política que al final va... Bueno, al final no. Yo creo que es el hartazgo que hay en muchos sectores, ya que ni siquiera se paran a escuchar y después pasan cosas importantes... Pasan desapercibidas porque ya nadie incluso...
Como el cambio de hora. El cambio de hora es lo más importante que pasa en todos los coños. Oye, por cierto, ¿y el Yeldan? El Yeldan que te genera eso de que ahora son las 9, que son las 7. Tendrían que dar un día libre.
O sea, a las 3 son las 2, ¿no?
Por lo menos.
Y el disparate que...
Sí, a las 3 son las 2.
Pero detrás es que no esté lía.
Sí, pero los móviles nos actualizan rápido y sabemos perfectamente.
Pero los relojes de los antiguos no. Los relojes de los antiguos no.
Sí, pero esos no.
Eso no es de la... Hay que coger la redita y va a tener para atrás.
Sí. Bueno, pero nos adaptaremos.
Bueno, pues...
La primera semana te cuesta y luego ya lo coges de carrerilla.
Luego, sí. Primero
no, la
día.
Primera no, porque esta va para adelante. Al contrario, te levantas súper temprano.
De día, que ahora ya es de noche.
Lo que pasa es que las tardes para uno es más complicado.
Pero el cambio de horas.
Actividades escolares.
Las
actividades extraescolares es un... llegas con la noche.
Yo tengo actividades, a lo mejor de 6 a 7 o... Y ya
la noche
sé que van
ya cerrada.
A, ser
a mí me hace un favor, porque yo necesito para concentrarme, como he tenido esa familia donde tenía que estudiar de noche, porque había que turnarse para estudiar, porque no había sitio para estudiar todo. Uno estudiaba por la tarde, otro estudiaba me tocó de noche. Yo necesito nocturnidad para concentrarme.
Porque te has acostumbrado.
Entonces, porque te acostumbraste.
Yo cuando me pongo a trabajar a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde y de noche me alegra.
Es verdad que
me alegra y se concentra uno más. Y,
a mí para estudiar me gustaba más
pero
la noche.
Pero el resto...
Me gusta más las noches, más tranquilo.
A mí salí de reuniones.
Eso es horrible.
Eso sí es malísimo.
Las actividades extraescolares salen con niños
que parecen que son las 8 de la noche, pero si son las 10 y dices tú, Dios. Sí, es horroroso.
Es que la semana que viene a las 7 es de noche.
Sí, es complicado.
Y sin embargo, son solo las 7 de la tarde.
6 y media.
Pero para temas de reuniones, verdad que es muy.
6 y cuarto, 6 y media empieza ya
a
oscurecer.
A ver si cuál es la opción.
Ponemos uno en Schengen ORG para que el señor Sánchez, que va a ser nuestro próximo presidente del gobierno, tenga una iniciativa.
¿Cuándo es el rollo ese?
El del cambio. Este sábado.
Este sábado, sí.
Pensé que decía lo del gobierno, todavía falta.
El gobierno no.
Lo del gobierno
el 27 de noviembre. Hoy falta 30 días.
Va a coincidir con las fechas de San Andrés.
Y con la segunda vuelta de Milei.
Capaz que lo hacen en el aniversario de la muerte de Franco, el 22 de noviembre.
No. 22 Santa Cecilia. No fue el 22.
Bueno, para hablar algo de política.
Sí, Santa Cecilia.
¿Quién apuesta porque Sánchez es el presidente del gobierno de los próximos 4 años?
Yo apuesto en positivo que es el presidente.
Sí, va a hacerlo. Sí, va a hacerlo.
Tú no apuestas.
¿No saca gobierno para ti?
¿Tú no apuestas o apuestas a que no lo va a hacer?
Sí, lo saca.
Lo saca a toda costa.
4 años y pico. Alargará la.
Va a haber alguna sorpresa.
Yo tengo mis dudas.
¿Sorpresa? ¿En qué sentido?
La cosa está
transfugada.
¿Pero es una esperanza tuya o
una esperanza nuestra?
Es que nos confunde los sentimientos.
Eso, iba a decir.
Nos confunde. Nos confunde.
Quisiéramos, pero va a ser.
Va a ser y no me gustaría que fuera.
Si se lleva a cabo.
Y no quiero que sea. Espérate,
de una
mura
que se monta.
Que gobierne.
Espérense, que se oye todos los micros a la vez.
Con el PP o que gobierne Sánchez con. O sea, mientras. Gobierne y gobierne desde un punto de vista moderado, democrático y sin entrar en tal, a mí me parecería perfecto.
Pero ¿no? Es un deseo. Correcto. Actualmente la situación con ya. Ya yo lo dije siendo la forma de que con unos y con otros no se dan esas circunstancias porque ya. No sé qué pasa.
Yo me queda la confianza, me queda la confianza de que aunque salga elegido investido Pedro Sánchez, que yo creo que va a ser el próximo presidente, como tiene esa capacidad de cambiar de opinión, que después lo que le diga no lo cumpla y que se apoye en otras formaciones. Yo les recuerdo que los presupuestos Next Generation están aplicándose en este país gracias al voto de Vox. Y eso lo ha hecho Pedro Sánchez. Ha sido capaz de poner a Vox a votar al lado de él.
Sí, eso es verdad.
Eliminando al PP.
Sí.
Entonces, yo confío en que al final los va a engañar a todos.
Sí, bueno,
los va a poner alineados para que lo nombren y que después va a tener esa habilidad de cambiar de opinión.
Es un tipo que
tiene muchas habilidades.
Cambiar de opinión no se llama mentir. Pero
bueno, yo uso sus palabras.
De cambiar de opinión.
Como Aznar, faltará la verdad, ¿no? Pues yo, como Pedro Sánchez, cambia de opinión.
Sí, eso es verdad. No me gustaría que Pedro cogiera el ejemplo de Feijóo y todo sean mentiras.
No, ya Pedro lo tiene por sí.
Ya nació con
el mentir en la boca.
Vamos a darle un caramelito por Halloween.
Ezequiel, no me lo tomes a mal, pero es que él ya nació con el mentir en su boca.
Pedro Sánchez.
Vamos a ser sinceros.
No.
Una cosa no quita la otra.
Pedro Sánchez es un crack.
Defiende una cosa.
Pero es muy. Sí, el tío es muy.
Recuerda a un Pedro Sánchez que el propio partido. ¿Hace años?
¿Lo echó?
¿Eh?
¿Y por qué lo ha hecho?
Y ha sido...
¿Pero por qué lo ha hecho?
Porque no le interesaba.
Porque no le interesaba...
O porque intentó falsear unas elecciones en...
¿Seguro que era eso? Exacto. ¿O aquellos que querían seguir teniendo el control?
No, pero porque... Pues salió por la puerta de atrás.
Sí.
Pero
sí.
Mira, y después tenemos... Hay que hacer la otra lectura. ¿Cómo
hicieron
es posible,
una primaria y arrasó.
Sí, ¿cómo es posible? Exacto. ¿Cómo es posible luego que la base del Partido Socialista, que son sus afiliados y afiliadas, arrasa luego? Algo pasaba ahí.
Yo tengo una información de primera mano porque conozco a una persona que fue en el coche con él.
Ah, bueno. Ya
sí, que se recorrió todo España.
Sí, pero una de las personas que iba con
él. Oye, ¿no nos ha dicho el tema que dejaste el viernes en el tintero?
Ahí se va a quedar.
La de la radio televisión.
Ni lo voy a decir.
Sabemos todo quién es.
Y la verdad es un encantador de serpientes, según palabras textuales de esta persona, porque por supuesto cambió de opinión con respecto de ella. Es decir, porque si algo tiene Pedro Sánchez es que le cuesta cero coma sacar la espada y cortar la cabeza. Entonces, ¿quién ha acompañado a Pedro Sánchez de esa época a hoy? Dime uno que esté al lado de él.
Vale, pero yo estaba en otra pregunta. ¿Cómo es posible que
estás de acuerdo conmigo que es un killer?
Es muy bueno.
No digo que es un killer, es decir, que o estás conmigo o te decapito.
En eso no voy a entrar yo porque eso lo desconozco. Que,
ya te digo, dime uno de esa época.
Cuando nadie daba nada por él, primero el partido, luego el gobierno, otro gobierno, y ahí sigue. Pero yo me voy a quedar solo en la primera etapa, que era la que quería decir por algo importante, porque yo incluso voté en esas primarias a Pedro Sánchez. ¿Cómo es posible que la gran inmensa mayoría de las bases socialistas votaron a Pedro Sánchez? Algo pasaba también dentro del partido, entonces.
Sí, también pasaban algo.
Por lo tanto,
como todo, exacto, pero...
Sí, sí, sí. Y a veces hace, que no falta, da... hace falta, pero un cambio.
No, improvisa. La idea. A mí una persona que improvisa...
A mí la ideal es la
vicepresidenta.
¿Cuándo es la votación?
La vicepresidenta.
No han puesto todavía fecha. No han puesto todavía fecha. Ahora de momento tenemos la jura de la Constitución de la
princesa. Finales de noviembre, ¿no? ¿Verdad? Se espera.
La primera semana que puede tener un debate de investidura es 4 o 5 de noviembre.
Ah, pues, sí. Yo pensaba que era. Vale, está
ahora
ahí.
Ahora viene
ya,
la princesa Leonora a jurar la Constitución.
Ahora viene a jurar la Constitución. Sí,
vale. Y después hay que desmontar todo el tinglado que han montado, que han jodido todo el Congreso.
Pues cuanto antes hay que sacar un gobierno en funciones, no puede ser. Hay que sacar un gobierno cuanto antes.
No, yo quiero que la vicepresidenta sea presidenta. Que me encanta.
Mira, hoy anunciaron que.
¿Con los Manolo Blahnik? Tiene unos Manolo Blahnik de 80.000 pavos.
Tiene. No, 80.000 no cuesta.
Mira que estamos en la red.
Ella dice
que... peseta. Vale.
No, lo de 80.000 pavos, dijo.
No.
Ella tiene un Loewe.
Será 8.000, ¿no?
Ella va con Loewe de 4.000, eso sí.
¿Zapato?
No, bolso.
Pero que quieras estar hablando en tono irónico. Mira que estamos en la radio y se te
no,
puede
estoy
entender.
Estoy hablando irónico. ¿De verdad? No, es verdad.
¿Presidente?
Claro. Como digo...
¿Yoli?
Guerra entre...
¿Yoli presidente?
Está diciendo ella.
Que no. Claro.
Pero, un deseo que tiene.
Un deseo. Porque pero yo no quiero sé. Que nos ponga un cohete.
¿Pero porque va a dar una subvención de 4.000 euros para comprar bolso?
Y que nos va a reducir la jornada laboral. Y que nos va a reducir todo. Las peluquerías nos va a hacer gratis.
Imagínate, las peluquerías gratis para nosotras.
La pedicura y manicura. Y para ustedes.
Estas mujeres son unas quejosas.